Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico.
Saludos, estás escuchando el episodio número 7 de Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico. Yo soy tu pana Rafa y estoy conversando contigo acerca de la historia de Puerto Rico, pero de una manera diferente. Gracias por llegar a mi salón de clase, bienvenido. La semana pasada la producción de Bocetos decidió tomarse un break para atender todo lo concerniente a las elecciones generales del país. Es que nunca hemos vivido a espaldas de la sociedad y cuando toca, redirigimos nuestro proyecto pedagógico a favor de la descolonización de Puerto Rico. En fin, preferimos educar antes que callar. Aprovecho para enviar un saludo a todos los que se fajaron trabajando para erradicar el bipartidismo del país, en particular a los muchachos de X, Y y Z. No lo hemos logrado aún, y es que no se puede tumbar algo de 60 años en uno, pero oye, vamos por ahí. Los números bajaron significativamente. Dicho sea de paso, a los que se molestaron porque el PNP ganó de nuevo, caramba, vamos a disparar para donde es. No se puede minimizar la mano de obra que ha trabajado para debilitar el poder del bipartidismo. A todos esos colectivos, activistas y ciudadanos en general que han arriesgado sus vidas en medio de una pandemia, Bocetos los reconoce. Bien, pues en el episodio pasado me senté a hablar un rato con Raquel Zeta Rivera y la conversación giró alrededor de la inmigración de los puertorriqueños a Nueva York y de los intercambios culturales que se dieron a raíz de esta. La idea fue dejar claro que el puertorriqueño es co-creador del hip hop. Ahora, hubo un par de cosas que se discutieron que valdría la pena detenerse para explorarlas un poco mejor. Una de ellas fue cuando Raquel apuntó a la discusión entre los conceptos negro y boricua, black and Puerto Rican, y lo segundo cuando afirmó que el hip hop no es sino otra expresión cultural en la que se refleja la experiencia compartida de los puertorriqueños y negros en Nueva York. En este episodio me quiero detener en lo primero solamente. Para romper con el problema que impone esta dicotomía, tú sabes, esta división de negro y boricua, Raquel propone usar el concepto afroestadounidense en vez de negro porque así, para ella, el puertorriqueño no pierde su negritud. Parece una tontería, pero no lo es. Recuerda que lenguaje defectuoso, pensamiento defectuoso. Y para cualquier comunicador social, ya sea maestro, MC, etc., es importante informar con claridad y responsabilidad. Pensando en esto, decidí sentarme a hablar un ratito con mi pana William García acerca del concepto afroestadounidense. William, que no solo es mi hermanito, también es un estudiante doctoral que para su maestría trabajó la criollización del hip hop y el reggaetón, tanto en Cuba y Puerto Rico, y ahora anda bregando en la diáspora africana, anda bregando con la diáspora africana, tú sabes, con todas estas conexiones negras que se han dado a través del Atlántico. Nada, que nos sentamos a problematizar un poco el concepto afroestadounidense y se dieron un par de revelaciones bien interesantes. Tú vas a ver, que lo disfrutes.
Adelante, antes de hacerte esa primera pregunta, tú tienes algo bien interesante que decir. Adelante, mi hermano, habla.
Sí, yo lo que quiero es, mira, este es mi punto. A mí me gusta mucho la idea de Raquel Rivera. Obviamente el trabajo de ella ha sido emblemático de cómo entendemos el hip hop y bien importante. A mí me gusta mucho la entrevista que tú hiciste con Raquel y que ella, ¿cómo es que ella ofrece los
afroestadounidenses?
Afroestadounidenses, ok. Pues a mí me gustó mucho esa idea y yo creo que tenemos que considerarlo y cómo podemos expandir ese tipo de marco, ¿verdad? Uh-huh. Cuando ella está hablando de eso, lo primero que yo pienso cuando ella está hablando de eso es sobre el hecho que Kool Herc, DJ Kool Herc, que considera como el fundador del hip hop, él nació en 1955. Yep. Y fíjate, no hasta 1962 que Jamaica obtiene su independencia de la Gran Bretaña. Pero yo digo, interesante que cuando Herc migra hacia los Estados Unidos, él es un sujeto colonial.
That's right.
Y cuando los puertorriqueños migran a Estados Unidos, también somos sujetos coloniales. Uh-huh. ¿Viste cómo podemos elaborar esas migraciones? Uh-huh. Y cuando ella dijo eso, yo siempre pensé, lo primero que yo pensé, mira, Fab Five Freddy, uno de los íconos del hip hop, Guyana Barbado, Grandmaster Flash, Barbado, él nació en Bricktown. África Bambada, Jamaica y Barbado, Prince Whip, bueno, puertorriqueño, Slick Rick, jamaiquino, Doggy Fresh, Barbado. Y yo creo que tenemos que hacer eso, como que pensar sobre cómo la música es interdependiente de uno al otro. Por ejemplo, cuando yo pienso sobre el Clive Burke, cuando él migra a la ciudad de Estados Unidos, tú sabes que él es parte del movimiento de, ¿cómo se llama eso? Sound Systems. Y los Sound Systems es una cultura jamaica que empezó en los 40 y se estableció más en los 50. ¿Verdad? Y de ahí que viene mucho el DJs, el toasting y todo eso. Y él se crió viendo eso. Él veía las batallas de los DJs allá en Jamaica, que famoso Duke Reed, el Coxsone Dodd y toda esa gente que se hacían batallas de DJ y todo eso. Y pues lo interesante también, después aparece la música rocksteady de Jamaica, en Jamaica, pero sabemos que el rocksteady tuvo una influencia del Black American soul music. Pero ¿qué pasa? Right. Que también sabemos que el jazz que creemos que viene de Estados Unidos también tiene una influencia de Cuba, ¿verdad? Y sabemos que el mismo Jelly Roll Morton, que Jelly Roll significa la vainilla de la mujer, Jelly Roll Morton, uno de los íconos del jazz, él lo llamaba el Spanish Ting.
Sí, como la mancha en español.
Sí, el Spanish Ting. Y mucha de esa influencia era de las migraciones, ¿verdad? De New Orleans. So, cuando hablamos afroestadounidense, me gusta el concepto y a mí me encantaría como pensar un poquito más allá, porque me gusta el concepto, pero me gustaría como repensar esa idea para no centralizar ningún lado, y más en el Caribe. Pues ese para mí, eso fue lo único que estaba pensando todo el tiempo cuando tú estás entrevistando a Raquel.
No, pero me gusta un montón, porque fíjate, lo que tú planteas es lo siguiente, y podemos entrar ya mismito entonces a las preguntas que te tengo, porque se trata de que en la discusión general que se da, se habla de que el hip hop fue creado por Black people, de momento. Luego entonces, en esa discusión, se inserta el puertorriqueño, sea a través de los académicos o de los mismos que lo participaron, como digamos Crazy Legs, Charlie Chase and them others, que dicen, no, nosotros estuvimos allí desde el principio. Pues de momento se van aceptando estas otras explicaciones donde dicen, ok, pues entonces fue creado por negros y puertorriqueños, Blacks and Puerto Ricans.
Más o menos.
Sí, of course, pero hold on. Okay. Check it out, porque yo creo que lo que estamos... Yeah, yeah. Dime tú.
No, iba a decir que más o menos, porque cuando yo tomé una clase de hip hop en Colombia, en la Universidad de Colombia, el profesor dice, los puertorriqueños no sabían rapear, pero podían bailar. Yo le dije, después de la clase, profesor, ¿cómo usted se atreve a decir eso? O sea que, aunque reconozcan los puertorriqueños dentro de historias de hip hop, siguen siendo relegados al breakdancing y maybe el tagging, tú sabes, maybe el graffiti, pero no a la lírica
al MCing.
Hay que velar esos discursos porque, Puerto Rico y hip hop, sí, pero vamos a hablar del hip hop, y por eso me encanta el libro de Raquel Rivera, donde ella, eso es uno de los puntos bien fuertes de ella, dice, no, también en cuestión de la lírica, el rap como tal, también estuvieron ahí, porque dentro el estereotipo del puertorriqueño y hip hop, para bailar, sí, ellos eran breakdancers y eran grafiteros, pero no eran raperos, y eso es un embuste.
Right. Claro, Iris. Por eso te digo que un poco lo que uno va haciendo con esta conversación es que va explicando cómo todo conocimiento pues es una construcción, y que con lo que uno hace cuando uno se detiene, como lo que yo estoy haciendo aquí contigo, es uno detiene la conversación un momentito para ir pensando unas cosas a más a profundidad, que aún terminamos y todavía hay un montón de cosas que van a quedar fuera, pero hay cositas pues que vamos puntualizando, ¿verdad? Y entonces, en la que te decía, cuando poco a poco se va rompiendo de que es algo de negro, se inserta el puertorriqueño, ahí tú tienes entonces al profesor diciendo, sí, pero espérate, los puertorriqueños no rapeaban, pues ve, poco a poco se va quebrando, pero viene una persona como Raquel, que entonces dice, mira, vamos a problematizar un poco lo de negro y vamos a poner afroamericanos, afroestadounidenses, lo que pone ella. Y entonces vienes tú y lo preparas. Tú dices, me gusta, pero lo problematizas aún más porque él dice, mira, ¿qué es lo que es el afroestadounidense cuando? Y lo traes entonces a la historia de Estados Unidos, cuando dice, mira, por ejemplo, una de las primeras músicas que sale es el del blues y el jazz en el sur de Estados Unidos, y ellos tenían influencia del Caribe, en este caso de Cuba. Pues mira,
y viceversa,
entonces tú como que rompes aún más la cuestión, and that's great. Eso es parte de lo que, entonces, el diálogo que quiero sostener contigo es how about this. Mira, si tú nos puedes brindar ese contexto, porque en la entrevista pasada Raquel decía que cuando se dice Blacks and Puerto Rican, ¿verdad? Que hay una trampa en esa... En esos términos, porque ella decía, bueno, y que los puertorriqueños no son negros. Entonces, pues, la pregunta que quizás a mí me gustaría que tú atendieras es la de que, why don't you walk us through the history where black became this concept that defines Afro-Americans almost exclusively, ¿verdad? Se puede determinar cuándo fue que comenzó como que Black is only para los negros de Estados Unidos, whatever that means. ¿Cuándo fue que eso pasó o cómo fue que eso se fue dando en la literatura o en las artes o de alguna manera que se creó en la cultura popular? Y entonces, de momento, cuando estamos hablando de hip hop, pues es negros, meaning afroestadounidenses, and then Puerto Ricans, y dejamos a los puertorriqueños sin negritud. ¿Do you understand my question?
Sí, claro.
Pues dale, gracias.
Bueno, yo diría que cuando la manera que yo pienso sobre estas cosas es que yo me pongo a pensar sobre el Imperio Español, el Spanish Empire, que eso cubría una gran mayor parte de la América del Norte, ¿verdad? Y en muchas de estas regiones había esclavitud. Y pues, wow. México habían negros, Florida habían negros. En Luisiana, antes que los franceses y los españoles se hubiesen peleado tantas veces, pues habían negros. ¿Qué pasa? Que esas 13 colonias de Estados Unidos se van expandiendo. Mm. Sabemos que después de la Guerra Civil se va expandiendo hacia el oeste y el sur, uh-huh. porque invaden a Florida en los 1820 y pico, que habían negros que hablaban español por cientos de años, porque esa era una colonia española. Uh-huh, la gente ahí los caribeños entraban y salían por Florida como si fuera un puente.
Claro,
antes que los norteamericanos hubiesen llegado ahí, pues, entre esas áreas que estamos hablando y la guerra, obviamente, con México a mediados de 1800, uh-huh. también, ¿verdad? Los estadounidenses se quedan con gran parte, ¿verdad? De lo que conocemos como California, Arkansas, uh-huh. eso, Texas. Ajá. Y en todas esas áreas habían negros. ¿Qué pasa? Que los afroamericanos se van mudando a todas estas áreas. Uh-huh. Los afroamericanos se van mudando a estas áreas. Interesante, porque después de la Guerra Civil, ahí es que los afroamericanos se van más o menos, y la reconstrucción es que los afroamericanos se van más o menos tratando de hacerse parte de la nación. Pues en esa parte, mientras más los Estados Unidos va expandiendo su imperio, uh-huh. en lo que conocemos como América del Norte, uh-huh. Estados Unidos, pues lo negro se va convirtiendo exclusivamente como estadounidense negro solamente. Okay. Pero interesante, porque ahí lo que se llama nested colonialism, ¿verdad? Que ahí en los terrenos que los Estados Unidos va conquistando, ya habían gente negra ahí. ¿Qué pasa? Claro. Que cuando Estados Unidos va conquistando estas áreas como Florida, California, Luisiana, ellos van invisibilizando todos esos cientos de años de historia negra como si no existiera.
Claro.
Y ya a final de la Guerra Civil y la Reconstrucción, ya los estadounidenses están centralizando el afroamericano como un símbolo de la democracia.
Claro.
¿Verdad? Y los afroamericanos saben eso. Uh-huh. Ellos dicen, pues vamos a utilizar ese discurso de ustedes que es una mentira y con eso nos hacemos parte de la nación. Uh-huh. ¿Verdad? Y ahí van los élites negros, van apoyando leyes anti-China, porque los afroamericanos están tratando de sobrevivir. Muchos afroamericanos, los Buffalo Soldiers, tuvieron sobre 100 guerras con los apaches.
Wow.
Ellos ayudaron a expandir el oeste. Y para mí ese es el panorama, para mí, cuando empezamos a pensar sobre la historia negra de Estados Unidos, ¿verdad?
Que resulta un poco, uno dice cómico, pero bueno, déjame ver si puedo recapitular, porque has dado un montón de información bien buena. Parte de lo que veo es lo siguiente, ¿verdad? Está pasando ese proceso de desarrollo de Estados Unidos, moviéndose del este al oeste, con ellos se están moviendo los negros también, que están conquistando terrenos donde ya habían negros que eran del Caribe. En la Florida, me mencionaste, Texas, California, etcétera, ¿verdad? Claro que
los negros van afroamericanos, pero ellos están siendo mucho terrorizados en el sur.
Claro. Pero entonces, me gusta lo que plantea, porque al llegar entonces a estos sitios que ya tenían negros con una cultura propia, esta cultura los va arropando. Es decir, los va, como tú dices, invisibilizando las historias que ya se tenían allí, ¿verdad? Precisamente por eso, lo que tú me mencionas es porque sigo viendo que si una cultura negra se levantó, es una cultura negra neutral, una cultura negra mercadeable. Por eso es que tú traes el capitalismo aquí, porque es la de que tiene un tipo de actitud, te vistes de una manera en específico, you fit a profile, ¿verdad? Eso está bien loco, man, no lo había visto de esa manera, wow. Gracias.
Y lo que tenemos que hacer es nosotros no caer en esa trampa.
Claro.
Porque aunque sí vamos a hablar de Puerto Rico, pero tampoco. Por eso yo digo que cuando Clive. Mira, a mí me encantaría ver un análisis sobre Die Playero y DJ Kool Herc. Fantástico. Los dos son sujetos coloniales. Uh-huh, right? Uh-huh. Los dos son del Caribe. Uh-huh. Los dos tienen experiencia con Estados Unidos. Los dos son parte del sound system. Adiós. ¿Y por qué 10 Playero no considerado como, como parte del sound system? Él es parte de la historia del sound system. ¿Y por qué vamos a limitar el sound system a Jamaica? That's pero right. También los DJ como 10 Playero, ellos son parte del sound system, la historia del sound system.
Son.
A mí me gustaría que alguien empezara sobre 10 Playero, que se ponga a pensar de Clive Burke y de los sound systems, de los pioneros de esos como Coxon y toda esa gente. Mm-hmm. Eso sería también chévere. Y Charlie Chase, qué lindo sería un mundo donde está Charlie Chase y el Playero y Coxon en tres partes diferentes, que la gente a veces llama a Nueva York una extensión del Caribe, pero tener, sin ignorar la frontera y los bordes, pero tener esa consideración o con los DJs en Panamá. A mí me encantaría un Puerto Rico que como será bastante, otra gente que han formado la idea del Caribe, ¿verdad? Pero cuando yo pienso sobre DJ Playero, yo siempre pienso Coxon en Jamaica, Charlie Chase en Nueva York, Kool Herc en Jamaica, aprendiendo de las. Yo los veo conectados. Yo, aunque la gente diga, mira, tú estás ahí.
No, tú sabes.
Inventando cosas.
No.
Y digo, bueno.
No. Tú sabes por qué. Loco sería si, por ejemplo, tú estuvieras conectando a Juan Hernández con Charlie Chase. Uno te diría, hold on a second, tú sabes, porque Juan es de principios del siglo XX, you know what I'm saying? Es como que, coño, te fuiste. Pero cuando estás poniéndolo dentro del mismo contexto, estamos en los 60, Charlie Chase, Kool Herc.
Es contemporáneo.
It makes sense, tú sabes, porque, y tú sabes, eso está bien chévere en el caso de la literatura lo logra. Ahora que tú lo mencionas, estamos hablando del lenguaje. Cuando se va a narrar algo, la literatura tiene la capacidad de narrarte las cosas bastante compleja en el sentido de cómo es que pasan los procesos. La historiografía todavía no ha logrado eso. La historiografía sigue en orden. Que si los egipcios, después los griegos, después los romanos. Nunca ha habido una manera de hacer la historiografía donde tú los pones a participar todos juntos, porque todo eso estaba pasando a la misma vez, mano. Mira, ahora que tú me mencionas eso, también, y cuando hablas del capitalismo, también hay que considerar esto, porque estamos hablando de que Estados Unidos sigue siendo como el centro de la cultura, ¿verdad? Pues entonces, las ideas que llegan de negritud, o las ideas que siguen predominando de negritud, siguen siendo de allá. Y ve el ejemplo que te voy a dar. Sabes que estuvo el incidente lamentable de Floyd en el verano, lo matan. Entonces, eso trajo de nuevo el encono en las comunidades afro, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, porque como esto, la raza sigue siendo un issue que no se ha atendido y el racismo sigue siendo estructural, etcétera, y no se ha hecho mucha política pública para mejorar esto, pues se dieron varias manifestaciones a nivel mundial. Yo solamente voy a conectar la de Estados Unidos y la de Puerto Rico por obvias razones. En Estados Unidos, pues se tiró aquella marca por el Capitol Hill, ¿verdad? En Washington, que se tiró el Black Lives Matter, así bien grande, en amarillo, etcétera. En Puerto Rico quisieron hacer eso, lo hicieron en condado. En una de las calles principales se tiraron el Black Lives Matter. Justo al lado de que se tiran ese mural, esa pintura en el piso, hacen un mural precioso. ¿Por qué es precioso? De Martin Luther King. Entonces yo digo, ¿y qué? ¿Que en Puerto Rico no hay negros que representen la lucha? You know what I'm saying? Es como que a mí me llama mucho la atención eso. Entonces aquí te voy a traer esta pregunta para que me ayudes a pensarlo, ¿verdad? Mira, por años yo siempre he visto ese mismo patrón. Por ejemplo, murió Chadwick Boseman y mis amigos negros boricua, visiblemente negros, y yo, por supuesto, pues lo penamos, escribimos cosas en las redes y nos unimos al dolor afroestadounidense. Lo mismo pasa cuando es una celebración, tú sabes, wow, Jordan, lo que sea. Y en el Caribe, pero hablando directamente de Puerto Rico, conocemos muy bien, o se conoce en términos generales, mucho de la historia de allá y celebramos la gente de allá, etcétera, etcétera. However, en estos días recientes, ¿verdad? El 5 de octubre, para ser más preciso, se celebró el natalicio de Ismael Rivera, y mientras en el barrio y en Puerto Rico lo recordamos y los negros, visiblemente negros boricuas, lo celebran, etcétera, se escriben las redes y eso, mis amigos afroestadounidenses no dicen nada porque por lo menos mis amigos afroestadounidenses, they don't know about them. Entonces es not. Como que
¿Y tú eres el centro
there you go. Entonces es como
si tú eres afroamericano, ¿para qué tener que aprender las otras culturas negras si tú eres si tú vas a Netflix y hay 20.000 películas de tu cultura ahí? ¿Para qué tú vas a escribir? ¿Para qué tú vas a ver, ellos tienen stand up, tienen películas, ellos tienen asociaciones, organizaciones, ellos son you know, ciudadanos secundarios del imperio más importante del planeta.
Mi pregunta es, could we bridge that gap? ¿Se puede eventualmente con estas conversaciones uno pudiera hacer algo al respecto, como eso que tú estás diciendo, porque, listen, a mí me gusta, yo pienso que nos encontramos aquí, tú quisieras que el puertorriqueño se piense como caribeño, y en este marco amplio y qué sé yo qué, en somehow yo quisiera que mis amigos negros del norte, como que, mira, caballo, háblame más, háblame de alguien más del Caribe negro que no sea Clemente. Ah, Clemente. Y yo, sí, Clemente, pero who else, man? ¿Tú sabes de Cortijo? ¿Tú sabes de Juan Hernández? ¿Tú, you know? Mano, and get to know them and celebrate them the same way we do, you guys, tú sabes, porque algo que a mí me pasó, ¿verdad? En el caso mío, yo cuando me fui de aquí de Puerto Rico, yo no sabía nada. So, el primer encuentro que yo tengo con la negritud es en Estados Unidos. Pues mira, yo aprendí de Harriet Tubman. Mano, tanto, para decirlo rapidito. So, eventualmente es que yo voy conociendo al negro puertorriqueño. Pero first, yo aprendí de ellos. Entonces es como, yo estoy seguro que yo no soy el único que pasa por esa experiencia. So, how can we bridge that gap? ¿Se puede? ¿Tú crees que se puede? ¿O son loqueras mías de que podamos hablar eventualmente? Even though I have an accent speaking English, yo puedo estar hablando, digamos, un ejemplo, mano, esto es súper hipotético, con alguien como Jay-Z, y Jay-Z me diga, acho, mira, playero, this nigga, y yo lo mire así como que, wow, que Jay-Z me esté diciendo, yo, sound system, playero, can we get to that conversation ever in our life, o yo estoy pidiéndole mucho al mundo, William?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, sí, es bastante fácil tenerle una tenerle riña a los afroamericanos por participar de esas políticas, pero yo creo que yo siempre me compadezco de la situación de ellos, ¿verdad? Porque ellos son gente deshumanizada, como todos los negros, claro, del
claro,
mundo.
Claro, claro.
O sea, que ellos están participando. O sea, es un grupo que sí ha sido deshumanizado, aunque yo no... You know, y ellos están participando de ese mundo. Está bien afrentoso, mano. Bien difícil porque, por ejemplo, cuando yo hice una presentación sobre revueltas esclavas en Latinoamérica, yo comparé a Harriet Tubman con Carlota. Carlota era una mujer negra que se rebeló en Cuba y fue parte de una revuelta esclava bien importante. Y eran contemporáneas. Y nadie habla de esas dos conjuntas. Yo lo que hice fue en la presentación, le pregunté si ellos saben quién era Harriet Tubman y todo el mundo sí. Y después, ¿saben quién es Carlota? No. Pues ahí yo me puse a hablarlo, como diría Piaget, que hay que tirarle conocimiento a la gente que ya saben. Como los claro. estudiantes, cuando yo hago talleres con los estudiantes en las escuelas intermedias acá afuera, le pregunto que si sabe sobre la esclavitud, of course, donde le enseño los videos de que el 90% tú sabes que fueron al Caribe, al sur de América, al centro, pues dicen, oh my God, yo no sabía. Y ahí le tiro ejemplos y digo, váyanse para Google y chequense en o afro puertorriqueño, afro cubano, o afro latino, lo que sea, pero búsquense esa gente. Now, la pregunta que tú me estás haciendo es bien difícil porque como ya expliqué antes, para mí, los afroestadounidenses tiene que ver con unos factores coloniales y la expansión del destino manifiesto de Estados Unidos. Mm. Y tú sabes, hay que utilizar obviamente la inteligencia socioemocional, pero también tenemos que educarnos para manifestarnos políticamente. Eso no educarse para nada. O sea, eso. Y para mí, sí, estoy pensando sobre esa idea de Black Lives Matter en Puerto Rico, y lo primero que me hace pensar es lo que yo escribí no hace mucho, en lo que es el negrito, el juez de negrito, que yo dije, uh-huh. Yo tengo un pana mío que se llama Amillín, y él vive, y nosotros éramos empacadores de comestible en Celesto, en Levittown, uh-huh. Y ese parece a mí así, un poquito más negro que yo, pero nos parecemos como primos. Uh-huh. Y los dos dueños del Celeste eran gente blanca, hincha o azules, y vivían en Dorado. Uh-huh. Y yo me pasaba you know, vacilando, estos blancos ricos, esto. Y el pana mío me dice, echa a reír, y dice, y yo sigo hablando de racismo, y le hablé sobre Marco Ciorro y la resistencia negra en Puerto Rico y todo eso. Y ese Beijing cambió, como en una semana se puso, mira estos blancos, Puerto Rico es bien racista. Y cuando tú le pones esa semillita a la gente, a la gente negra, que dejan de ser Ambrosio, que dejan de tirar a los mismos negros para hacerse parte de la nación, cuando tú le preguntas a la gente negra, cuando tú conversas y creas el ente pro negro céntrico, pues ya ellos van pensando bien distinto. Dice, y el tipo todavía me llama, cada rato me llama, me dice, mano, en Puerto Rico aquí hay racismo, mano, si tú ni sabes lo que está pasando acá. Yo dije, mi hermano, imagina, y a veces yo estoy ahí, no, yo no me veo como terapista, yo me veo como alguien que lo está apoyando en su pensar, porque claro, la salud mental de ese hombre pana mío está siendo afectada viviendo en un país que es predominantemente no negro, que es Puerto Rico. Yo no estoy diciendo que no hay negro, yo digo que es predominantemente no negro.
No, yo también.
Y que, tú sabes, of course van a poner Martin Luther King, porque si tú sabes... Si tú sabes el análisis que han hecho sobre el libro de texto de Puerto Rico, si no fuera por libros así como el de Arrancando Mito de Raíz, esos libros que ahora están saliendo, eso no existía antes.
That's right.
Tú sabes, pues para mí, mira, el libro de Turning Out Blackness, tremendo libro, los 70 y los 80 trataron de traer episodios negros para los puertorriqueños y hasta los mismos negros lo negaron.
Eso está bien, loco.
Eso lo quería. Ah, aquí no hace falta eso, porque aquí somos puertorriqueños, aquí estamos mezclados. Uh-huh. Pues para mí, yo ahora mismo la lucha está difícil, porque en Estados Unidos nosotros acá afuera estamos tratando de desafiar la idea afroamericana céntrica, que ha tratado de invisibilizar todos esos terrenos que han sido conquistados por los estadounidenses, que ya eran colonias, y eso es bien difícil de hacer, porque el capitalismo se opone a eso y los discursos políticos también se oponen a eso, ¿verdad? Porque cuando tú tienes poder político, tú no lo quieres perder. Y más una población que no tiene poder económico, pero sí tienen poder político. Pues yo pienso que no es rechazar a Martin Luther King.
No.
Pero yo digo, es que para mí tenemos que tirar una agenda bien pro-negra de Puerto Rico. Tú sabes, masivo.
Totalmente.
¿Quién era, la gente, eso sí ni se enseña. Tú sabes, eso ni se, yo, mira, ¿y sabes qué? Casi nadie que yo conozco, y los mismos historiadores, como yo dije en el artículo, yo lo digo otra vez, sabemos bien poco de lo que sucedió en Puerto Rico antes de 1898, sabemos muy poco. Tú sabrás algunas cosas porque eres historiador, pero la mayoría de la gente, Rico.
Culturalmente hablando, no, es cierto.
¿Sabes? El área, ok, pero cientos de años de historia negra y sabemos casi nada. No sabemos casi nada.
Es cierto, mano, y todo eso tiene muchísimo que ver con las estructuras, brother, porque en algún momento, y con esto cierro, en algún momento yo hice el ejercicio de analizar las tesis, ok, para contexto del que escucha. En Puerto Rico no habían programas graduados de historia hasta el 60. El primero que salió fue de Río Piedras, 61, 62, fue el primer programa de maestría a punto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que se abrió por primera vez en Puerto Rico los otros días, porque cualquiera que nació en el 60 está bastante joven. Se abrió el primer programa para hacer estudios científicos, quote unquote, sobre historia de Puerto Rico. Wow. Más adelante, entonces, en el 90, en el 70, perdóname, entre el 70 y el 78, abre el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe con don Ricardo Alegría, ¿verdad? Que sería como el segundo centro de estudio profesional para hacer investigadores sobre la historia puertorriqueña y la experiencia puertorriqueña, whatever. Y entonces, más adelante, en los 90, la Intel. Nada, tres. Estoy mencionando de tres en un espacio de 40 años, más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes esto en contexto, vas a las listas de tesis que se van produciendo del 60 al 80 más o menos, y lo que tú estás viendo es demasiadas tesis que se repiten sobre la industria azucarera y la Central Coloso y qué sé yo, qué pan. Y entonces, unos personajes en específico, que es lo que está pasando, algo que yo voy analizando detrás de todo esto es que tú tienes sujetos, es decir, profesores y profesoras dentro de una disciplina que van dirigiendo esas tesis, pero ¿quiénes son esos profesores? Desde mi perspectiva, gente de una clase social bien diferente y un color de piel bien diferente también. Por lo tanto, van dirigiendo unas tesis hacia unos intereses que en nada tienen que ver con la gente pobre de la clase trabajadora puertorriqueña y mucho menos negra, ¿entiendes? Así que de pronto uno se encuentra con este disparate que tú estás diciendo, que estamos en el 2020 y si uno fuera a hacer un análisis de esas 700 y pico de tesis que se han hecho, y dije el número bastante preciso porque lo analicé, 700 y pico de tesis que se han hecho del 60 para acá, bien pocas son de negros, mano. ¿Y por qué? Porque pocos negros han entrado a la universidad, pocos right. negros con trasfondo de barrio marginal, etcétera. Y cuando digo negros me refiero aquí a toda la amplia gama, negro, negra, negra, etcétera, tú sabes, estoy tratando de ser lo más sensible posible, pero lo que voy es, pero aún ellos entrando, la gente que está en los departamentos manejando los departamentos no son negros, mi hermano. Entonces, no, pues no hay. Yo no sé. Pues entonces, ahí está eso que tú señalas, que pasan siglos de información sin investigar, porque no hay proyectos, porque no hay gente que los impulse desde acá arriba.
A resumidas cuentas, el concepto afroestadounidense es otra construcción social y carga en sí misma una fuerza imperial y hasta colonial, diría yo, pero típica del país que la construye. Al negro estadounidense se le asignó este concepto afroestadounidense, que se convierte en un tipo de identidad, para hacerlo pues parte de la nación, pero esto borró su identidad caribeña. Por lo tanto, hay como un cortocircuito en todo esto, y es que el negro estadounidense ignora su lado caribeño, mientras el negro del Caribe conoce de la historia del negro estadounidense. Incluso, hasta la pueden adoptar como parte de su identidad. Recuerdo negros boricuas en Nueva York con los que me crié en los 90 actuando y caminando como Tupac o Biggie. Lo contrario sería raro. Imagínate un negro estadounidense tratando de actuar, digamos, como Guelmo, o como Siloé Andino, o hasta como Jamie Osorio. ¿Tú te imaginas? Y esto lo traigo a colación porque el hip hop de Puerto Rico, para mí, adoptó una identidad afroestadounidense, pero de Nueva York particularmente. A diferencia del reggaetón, que en sus inicios estaba adoptando una identidad más de acá, más del Caribe, más panameña, más jamaiquina, ¿me sigue? Nada, que esto es otra conversación que cuando llegue a los 90 la retomo y seguimos la discusión. Sin embargo, aunque es muy bueno que William haya problematizado el concepto afroestadounidense, a mí me parece que el ejercicio que hizo Raquel es muy bueno también. Señalar que el hip hop fue creado por afroestadounidenses y no negros, sino afroestadounidenses y boricuas, le devuelve la negritud al puertorriqueño, que ya de por sí no se piensa a sí mismo como negro por las razones que hemos discutido aquí o hasta lo que yo he mencionado por Instagram. En fin, en el próximo episodio le quiero meter mano ahora al asunto de que el hip hop es otra expresión cultural en la que se refleja la experiencia compartida de los puertorriqueños y afroestadounidenses en Nueva York. Está quedando bufiadito, tú vas a ver. Para colaboraciones, o si según vayas escuchando los episodios, conoces de alguien o algo que puede enriquecer la investigación, escríbeme en confianza a bocetos.pr@gmail.com. Recuerda que también me encuentras en Instagram como bocetos.pr. Si crees que más personas deben escuchar esta historia, comparte el episodio en tus redes o en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Gracias nuevamente por regalarme un ratito de tu tiempo y visitar mi salón de clase. Hablamos pronto, chequeamos.